de Onda Corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Caritas Cuba abre comedores de emergencia para damnificados del huracán en Guantánamo. Preocupación de la ciudadanía por la violencia llega a las asambleas de rendición de cuentas. Escalan los enfrentamientos entre partidarios de Evo Morales y la policía en Bolivia. Militares españoles se unen a los equipos de socorro tras el temporal que deja más de 200 muertos.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Aquí están las noticias de Cuba, Estados Unidos y el resto del mundo. La dirección técnica de Juan Pendaz, en la lectura de las noticias, José Luis Ramos. 5 minutos, comenzamos. Caritas Cuba abrió comedores de emergencia para alimentar a personas vulnerables en 2 municipios de Guantánamo golpeados por el huracán Oscar. En las parroquias de San Antonio María Claret y Santa Rosa de Lima de los municipios de San Antonio del Sur e Imías, se crearon comedores de emergencia para alimentar a damnificados con mayores vulnerabilidades, informó la institución de la Iglesia Católica a través de Facebook. La entidad caritativa precisó que se trata de ancianos con necesidades de cuidado, personas con discapacidades, niños y otras personas. Caritas señaló que los comedores funcionan en casas de animadores y personas de bien que cocinan en grandes calderos con carbón o leña, comidas sencillas como sopón criollo y ajiaco. El huracán que azotó el oriente de Cuba el pasado 20 de octubre causó la muerte de al menos 8 personas, daños a más de 14.000 viviendas y afectaciones en la agricultura. En otra de las noticias, crece el temor entre la población cubana a que ocurra un nuevo apagón nacional y Tomás Cardoso conversó con residentes en varias provincias.
Vicente de la O. Levy, ministro de Energía y Minas de Cuba, reaccionó sobre el alto déficit de generación eléctrica que nuevamente está enfrentando el país. Las condiciones no están para que el sistema electroenergético nacional se caiga. El sistema está débil. Hay un déficit muy grande de generación, particularmente con el combustible, pero no estamos en cero, escribió el funcionario en la red social X. Sobre los temores entre la población a un nuevo apagón nacional, residentes desde varias provincias aseguraron que el gobierno no tiene capacidad para solucionar la crisis. Juan Alberto de la Nuez Ramírez, desde Aguada Pasajeros en Cienfuegos, destacó.
Ayer en Cienfuegos se estuvo 22 horas sin fluir el equipo. Las plantas están totalmente obsoletas. Es un sistema fracasado, improductivo.
José Rolando Cázares, en Pinar del Río, nos dijo que lo único que están haciendo las autoridades es ganar tiempo.
Todo va de mal en peor y ellos están tratando para que la gente no funda el pánico y realmente lo que están es ahogados.
En Holguín, Damaso Alberto Fernández comentó que el oficialismo le tiene miedo a una explosión social.
Ellos no pueden sacar al país de la crisis. Ayer aquí fue de 15 horas sin electricidad. No es un secreto para nadie que es un estado fallido.
En Baracoa, donde se trabaja con dificultad para reparar los daños que dejó el huracán, el comunicador independiente Emilio Almaguer advirtió.
Ellos están tirando a merced de lo que pueden y de lo que le está llegando a diario de combustible y de recursos. Esto ya es situación cero.
Desde el oriente cubano, la activista de la organización opositora Corriente Martiana, Teresa Miranda Céspedes, apuntó.
Mira, tú nada más que tienes que ver que no han traído este mes nada para la canasta esa que ellos le dicen básica. Ayer fue horrible los apagones, anoche igual. Ellos no quieren reconocer su fracaso, ellos no tienen cómo levantarse.
El periodista independiente Guillermo El Sol, desde Santa Clara, afirma que la crisis actual es muy profunda.
Ni tienen petróleo, ni tienen planta, ni tienen dinero con el desabastecimiento que tenemos. De verdad que nosotros no tenemos cómo salir de este túnel oscuro.
Y desde La Habana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello asegura que el gobierno no tiene respuesta para salir de esta precaria situación?
No es una crisis solamente de electricidad, hay crisis con el agua, hay crisis con el gas de balita, con la medicina, crisis con los médicos, en las escuelas hay crisis también con las libretas, los maestros. Es que hemos caído en un bache que no tiene solución, de ese bache no se sale.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El tema de la violencia social zarandea las asambleas de rendición de cuentas en Cuba. Yolanda Huerga recogió declaraciones de observadores independientes.
Los cubanos están llevando a las asambleas de rendición de cuentas su inquietud por la violencia social y la inseguridad ciudadana que se entronan en el país.
Por primera vez, este tema de la violencia social ha salido. Y ya ves a una ciudadanía que no solo va a las redes sociales, sino que ya de manera más atrevida lo han colocado delante de sus delegados.
Dijo Marta Adela Tamayo por el Observatorio de Derechos Electorales, ODE.
Es porque hay un problema que preocupa a el cubano y a la cubana de a pie.
Han sido al menos visto por nosotros en tres asambleas que hemos observado, donde los electores han puesto el foco de atención en este tipo de planteamiento relacionado con la violencia social.
No obstante, la activista señaló que los representantes del Estado, los delegados, enmascaran el flagelo con el término de indisciplina social.
Lo que ocurre, violencia social, violencia machista, feminicidios, todo eso, hay que hablarlo y hay que decirlo.
En noviembre de 2023, la revista Bohemia reconoció que la sociedad cubana hoy percibe un aumento de la violencia en el país, y si bien esta apreciación se ve estimulada por los contenidos no siempre verídicos de redes sociales y medios no oficiales, existe un incremento de varios tipos de delitos que ha fracturado la sensación de seguridad de la población. El medio oficialista agregó que el trasfondo económico-social incide en la aparición de vulnerabilidades, desigualdades, en la pérdida de valores y de mecanismos de solución de conflictos que a la postre generan mayor criminalidad. Zelandia Pérez, directora de la Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE, precisó que el de la violencia ha estado asociado al tema del alumbrado público y los cortes de electricidad.
Son dos temas que han ido de la mano. Entonces, la respuesta de los delegados en la asamblea ha sido que el país está pasando una crisis energética, una serie de excusas, además de que en muchos lugares no ha estado la presencia del agente público que debe responder a esta pregunta.
Para Manuel Cuesta Morúa, colaborador de Ciudadanos de Procesos Electorales, COPE, el planteamiento de los electores es interesante porque lo que se vende como imagen al exterior es la de que Cuba es un país de paz y tranquilidad. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El profesor cubano Pedro Álvarez Sánchez fue excarcelado el jueves bajo licencia extrapenal en medio de una crisis de salud. Ibé Pacheco ofrece un reportaje con los detalles.
El activista y profesor cubano Pedro Albert Sánchez, de 68 años, fue excarcelado este jueves bajo una licencia extrapenal, luego de mantenerse 11 días en huelga de hambre en la prisión 1580 en La Habana. Sánchez había iniciado su protesta en reclamo de un diálogo con las autoridades. En entrevista este viernes con Martín Noticias, expresó:
bueno, ayer, hasta horas del mediodía, yo me sentía preso, entonces me llamó lo que le llamamos el reeducador, y me dijo que me había llegado la extrapenal. La extrapenal es una condición que, por mi estado de salud, se supone que el tribunal accede a que yo cumpla la sanción en domiciliaria, es decir, en mi casa, bajo determinadas condiciones que ellos me ponen. Pero ya me la dieron una vez, y yo le dije al juez de ejecución que no le firmaba porque no lo reconocía como tribunal de justicia, sino que lo veía como un instrumento de represión. Es decir, que ahora estoy en la misma situación. Pero yo creo que también hay que dar ejemplos de que todos tenemos que ceder, porque es mi criterio.
Pedro Albert cumple una condena de 5 años de prisión tras ser sentenciado por desorden público y desacato debido a su participación en La Habana en las manifestaciones antigubernamentales que tuvieron lugar en Cuba en julio de 2021. Durante parte de su sentencia había permanecido bajo medidas de libertad limitada, pero en noviembre de 2023 su situación cambió. cambió cuando fue detenido al intentar entregar una carta al alto representante de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore, quien estaba de visita en la isla. A partir de este incidente, las autoridades revocaron su medida de libertad vigilada, enviándolo de nuevo a prisión.
Y aconteció que cuando me revocan, se comienza la sanción, pero a partir de cero. Es decir, que mi sanción ha pasado prácticamente de 5 a 6 años. Tengo la capacidad de perdonar, se me ha multiplicado. Pienso que eso me engrandece como ser humano, como pacificador, que es lo que aspiro a ser. En una prisión donde la base material de vida está destrozada.
Diagnosticado con cáncer y una condición de colitis ulcerativa crónica, el profesor ha llevado a cabo varias huelgas de hambre desde diciembre de 2023. A inicios de 2024, Amnistía Internacional lo declaró prisionero de conciencia.
Mi corazón se ha quedado en las prisiones. Yo me siento que estoy en todas las prisiones de Cuba, porque ahí he aprendido muchas cosas y me preocupan las formas en que se están revocando los presos que estaban ya con ciertos beneficios, pero a todos los presos de Cuba, yo diría que hasta del mundo, me siento comprometido con ellos.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
5:11, hay más informaciones ahora de Estados Unidos. Con masivos eventos en Arizona, Nuevo México y Nevada, los candidatos presidenciales avanzan con sus agendas en la recta final de las elecciones en Estados Unidos, mientras que más de 60 millones de estadounidenses han votado de forma anticipada en las elecciones, informa Héctor Contreras.
A medida que el 5 de noviembre, día de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, se acerca y cuando más de 60 millones de estadounidenses han votado de forma anticipada, los candidatos intensifican sus agendas para llevar su mensaje a la mayor cantidad de personas. El expresidente Donald Trump visitó el jueves el estado de Nuevo México y Nevada y habló, entre otros temas, de la crisis económica y social que viven estos territorios, que según dice, es consecuencia de la llegada masiva de migrantes a través de la frontera sur.
Una de las razones por la que ganaremos este estado es que tenemos uno de los peores problemas fronterizos de cualquier estado y yo soy el único que lo solucionará.
Por su parte, la candidata Kamala Harris visitó los estados de Arizona y Nevada, donde en masivos eventos recibió el respaldo de famosos artistas latinos. En Phoenix, Arizona, la agrupación Los Tigres del Norte cantaron e instaron a los votantes para que apoyen a la aspirante presidencial, mientras que en Las Vegas, la banda mexicana Maná y la actriz y cantante Jennifer López participaron del mitin político. En varios de los discursos, la vicepresidenta Kamala Harris criticó la postura de su rival político, quien recientemente dijo que cuidará a las mujeres así ellas no lo quieran, palabras que la candidata relacionó con el tema del aborto.
Simplemente no respeta la libertad de las mujeres ni la inteligencia de las mujeres para saber qué es lo que más les conviene y tomar decisiones en consecuencia.
La campaña Harris-Waltz anunció que su evento de la noche del 5 de noviembre se realizará en la Universidad de Howard, una de las instituciones educativas históricamente reconocidas por tener alta afluencia de estudiantes afroamericanos. Y allí, la candidata demócrata y sus seguidores esperarán los primeros resultados parciales de las votaciones. Mientras, y en el marco electoral, un juez de Filadelfia suspendió la impugnación estatal del sorteo de $1 millón diarios de Elon Musk, mientras los abogados del multimillonario y su comité de acción política intentan trasladar la demanda a un tribunal federal. El fiscal de distrito demócrata Larry Krasen califica el sorteo de American PAC como una lotería ilegal según la ley de Pensilvania. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
2 personas murieron y 6 se resultaron heridas el jueves en un tiroteo en el centro de Orlando, Florida, en medio de las festividades de Halloween. Personas con disfraces de Halloween se encontraban en el área del incidente mientras el personal de emergencia atendía a las víctimas que yacían en la calle, según mostró un video publicado en Instagram y verificado por Reuters. Las personas heridas fueron trasladadas al hospital, se encuentran estables, dijeron los medios locales. Avanzamos a las 5:14 con más noticias. La policía boliviana desplegó hoy cerca de 2.000 efectivos para despejar carreteras que seguidores del expresidente Evo Morales mantienen bloqueadas para evitar que enfrente una investigación criminal. Esto desencadenó enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y simpatizantes del exmandatario. Con más información desde Bolivia, Fabiola Chambi.
Con pedidos desesperados al Gobierno Nacional por una solución o pausa a los bloqueos, varios sectores se han pronunciado en las últimas horas explicando el momento crítico que atraviesan y que en algunos casos los está llevando al cierre de sus negocios. Estas situaciones de extrema emergencia en el departamento de Cochabamba, donde se concentran los puntos más radicales de protestas y donde el sector gastronómico, eje de la economía local, no encuentra forma de sobrellevar la atención en sus restaurantes, como relata a La Voz de América Denise Dalense, presidenta de la Cámara Gastronómica de Cochabamba.
42.000 fuentes de empleo en riesgo y definitivamente nosotros ya no podemos seguir operando. Estamos con números muy rojos, tenemos que despedir trabajadores, cerrar turnos de trabajo, no tenemos insumos, es una situación muy crítica.
Mientras tanto, los protestantes aseguran que no hay posibilidad de diálogo hasta que el presidente Luis Arce renuncie y la senadora Lucy Escobar del Movimiento al Socialismo de la facción Evista rechazó además una posible intervención militar o estado de excepción, un pedido que se ha repetido recientemente por algunos legisladores de oposición y líderes cívicos.
Tenemos entendido, en total serían 7 aviones Hércules aterrizando a la ciudad de Cochabamba para poder masacrar a nuestros hermanos que de manera pacífica están en los diferentes puntos.
Por su parte, el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, reforzó la posición del gobierno nacional para deponer las medidas de presión y reiteró su apoyo al presidente Arce, como lo hicieron otros ministros ante el pedido del expresidente Evo Morales para que autoricen renuncien a sus cargos.
Que renuncien a posiciones radicales, que renuncien a que exista derramamiento de sangre.
Parotania en Cochabamba y Mairana en Santa Cruz son los puntos de bloqueos más conflictivos y donde se han generado los enfrentamientos más fuertes con la policía, con varios uniformados heridos e incluso trabajadores de la prensa golpeados y despojados de sus equipos. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y de Bolivia a Venezuela, el periodista Nelín Escalante fue librado de 3 días de detención. El informe llega desde Caracas.
El periodista Nelín Escalante, quien estaba desaparecido desde el pasado 25 de octubre a manos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, difundió este viernes un video en sus redes sociales para informar que se encuentra bien y desde este jueves está con su familia. No ofreció más detalles sobre las causas de su detención.
Ya estamos en familia y hoy pues estamos ya prestos a trabajar. Estamos bien y ofrecerles a ustedes la información que siempre le damos, sobre todo buscando presentar a ese país que se levanta, que trabaja y que muestra lo mejor de cada venezolano.
Suerte diferente tiene el periodista y activista Carlos Julio Rojas, quien cumplió 200 días detenido, según denunció este viernes su esposa Franci Fernández. Rojas fue retenido el pasado 15 de abril y acusado, según el Ministerio Público, de los delitos de asociación, terrorismo, conspiración, instigación para delinquir y magnicidio en grado de tentativa. Este jueves también fue ratificado por la Asamblea Nacional de mayoría oficialista Tarek William Saab como fiscal general de Venezuela por los próximos 7 años. Su gestión, que inició en 2007, se ha caracterizado por la sostenida violación de derechos humanos. Carlos Luzberti, defensor de derechos humanos, dijo a Martín Noticias que la ratificación de Tarek es un mensaje a los defensores de derechos humanos y a la disidencia política de que las violaciones a los derechos humanos continuarán.
Esa situación de impunidad frente a gravísimas violaciones de derechos humanos, incluso crímenes de lesa humanidad, parecería que va a continuar durante los próximos 7 años.
El politólogo Luis Rendiles explicó a Martín Noticias que la ratificación de William Saab es una respuesta a su lealtad hacia el régimen.
Ha sido clave en esta coyuntura para el gobierno nacional, que ha respondido y que ha cumplido con los objetivos que tiene el gobierno nacional, y es por eso que simplemente es ratificado, porque es una apuesta que hacen a la continuidad y a la estabilidad del gobierno en este sentido.
La ONG Acceso a la Justicia denunció que el procedimiento seguido por la Asamblea Nacional no cumplió con lo escrito en la Constitución de Venezuela y la legislación del Poder Ciudadano, que exigen la participación de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones.
La Policía Federal de Brasil realizó el jueves redadas en 6 estados contra un grupo criminal sospechoso de traficar migrantes hacia Estados Unidos. La policía dijo que el grupo atraía migrantes asiáticos, principalmente de Bangladesh y Nepal, al Aeropuerto Internacional de Sao Paulo. Desde allí, los guiaban por rutas peligrosas hacia el norte de Brasil, donde cruzaban a países como Bolivia y Perú, para continuar con Centroamérica hasta la frontera de México. La policía señaló que los sospechosos le cobraban a cada migrante $10,000 por viaje. Y al menos 2 centenares de personas protestaron el jueves en Quito contra el gobierno del presidente Daniel Noboa, en medio de racionamientos de energía de hasta 14 horas diarias y cortes de abastecimiento de agua. Los manifestantes portaban carteles en los que se leía «El pueblo está cansado de tanta miseria» y fotografías del mandatario junto a la leyenda «Se busca enemigo del pueblo». 5:20 minutos, cientos de militares españoles se reunieron hoy o se han unido a los equipos de ayuda a la población tras el temporal que ha dejado más de 200 muertos. Más información en este reporte de AFP.
España refuerza su presencia militar en la comunidad de Valencia tras las mortales inundaciones. Unos 500 soldados se unieron el viernes a los 1.200 que intentan aliviar la situación de la población y encontrar a las decenas de desaparecidos que podrían hacer aumentar el balance de muertos, que ya supera los 200. Las fuertes tormentas que afectaron a la zona el martes y que vertieron en unas horas una cantidad de agua equivalente a la que cae en un año, provocaron riadas que destruyeron puentes, barrieron casas y arrastraron cientos de vehículos, que ahora dificultan el tránsito de los servicios de emergencia. En Valencia, tercera ciudad de España y poco afectada por la tragedia que golpeó a su entorno, se instaló una gran morgue en el complejo que alberga a los tribunales para agilizar la identificación de los cadáveres. De la misma ciudad partió el viernes un ejército solidario de cientos de vecinos en dirección a las zonas afectadas, aprovechando el día festivo de Todos los Santos para ayudar.
Nosotros traemos agua, traemos alimentos también para las personas que están damnificadas. Somos de una iglesia, la iglesia se llama En Su Presencia y bueno, estamos muy presto a ayudar porque sabemos la situación que está aconteciendo.
A los problemas normales derivados de la situación se suman los saqueos. El gobierno prometió firmeza y ha llevado a cabo decenas de detenciones.
Israel continúa atacando objetivos de Hamas en Gaza y de Hezbollah en el Líbano, al tiempo que Estados Unidos advierte sobre los riesgos de la evacuación de civiles, informa Gustavo Cherkis.
En otra jornada intensa de ataques y ofensiva, la Fuerza Aérea Israelí provocó la muerte de más de 60 palestinos en las últimas 24 horas, según reportes médicos, y además bombardeó los suburbios del sur de Beirut. El ataque en Líbano ocurrió en el suburbio de Dayé, donde destruyó decenas de edificios de varios vecindarios e intensificó sus ataques en la ciudad nororiental de Baalbek y pueblos cercanos y en diferentes partes del sur de la región. Por su parte, autoridades israelíes reportaron ataques en centros de mando y control, cuarteles generales de inteligencia y centros de mando utilizados por el frente sur de Hezbollah en la zona de Nabatieh, en el sur del Líbano. Antes de los ataques, según dijeron, tomaron numerosas medidas para mitigar el riesgo para los civiles, incluyendo la emisión de advertencias anticipadas a la población de la zona, y remarcaron que Hezbollah ha instalado deliberadamente sus armas e infraestructura militar en zonas civiles de todo el Líbano y las utiliza para sus ataques contra Israel, incluidos los ataques con cohetes que mataron a 7 civiles dentro de Israel el jueves. En tanto, los mediadores internacionales encabezados por Estados Unidos se esfuerzan por detener las guerras en el Líbano y la Franja de Gaza y planifican nuevas propuestas para reducir el conflicto regional. En las últimas horas y desde el Departamento de Estado, el vocero Matthew Miller advirtió.
Dejamos muy claro que la campaña que están llevando a cabo en el Líbano no debe, no puede ni debe parecerse a lo que llevaron a cabo en Gaza. No queremos ver ese tipo de daño generalizado antes de ejecutar una operación en la que hay civiles. Primero hay que evacuarlos.
Por otra parte, el Ministerio de Salud del Líbano dijo que casi 3.000 personas han muerto y 13.000 resultaron heridas desde el 8 de octubre del 2023, cuando Hezbollah comenzó a disparar cohetes casi a diario contra Israel, lo que provocó represalias. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Y Estados Unidos alertó de que hasta 8.000 soldados norcoreanos han sido desplegados en una región de Rusia, fronteriza con Ucrania, y podrían ser enviados a combatir en los próximos días. La AFP amplía.
Estados Unidos indicó el jueves que unos 8.000 soldados norcoreanos llegaron a la región rusa de Kursk, en la frontera con Ucrania, y están preparados para entrar en combate en los próximos días. La información fue brindada por el jefe de la diplomacia estadounidense Anthony Blinken tras reunirse en Washington con su homólogo surcoreano. La información más reciente indica que hasta 8.000 de esas fuerzas norcoreanas han sido desplegadas en la región de Kursk. Todavía no hemos visto a estas tropas desplegarse en combate contra las fuerzas ucranianas, pero esperamos que eso ocurra en los próximos días.
Muy bien, tiempo de deportes y hoy está con nosotros José Pepe Campos, Champi.
El codiciado superastro de béisbol Juan Soto
hizo unas declaraciones sobre su estatus de agente libre y su posible nuevo empleo. El jardinero indicó que las 30 franquicias de las grandes ligas tendrán una oportunidad de conseguir sus servicios, lo que aparenta que el dominicano va a escuchar todas las ofertas que se han rumorado y que no le dará ninguna prioridad a los Yankees de Nueva York, quienes fueron su empleador esta pasada campaña y con los cuales participó en la recién concluida Serie Mundial. Las cifras que se están comentando que pudiera obtener en la agencia libre superan los $600 millones por un espacio de 10 años. Los Mets de Nueva York, en una lista de alrededor de 6 equipos que incluye a los Yankees, aparentan como los contendientes más serios para obtener los servicios del quisqueyano. Tampoco se descarta una unión de Soto con el japonés Shohei Ohtani en el conjunto de los Dodgers. Mañana, por primera vez en la historia, cuando la Universidad de Miami se enfrente a la Universidad de Duke en un partido de fútbol americano, los directores técnicos de ambas instituciones serán cubanoamericanos. La prestigiosa Universidad de Duke en el estado de Carolina del Norte es liderada por Manny Díaz, mientras que los Huracanes de Miami son dirigidos por Mario Cristóbal. Ambos jóvenes son hijos de cubanos exiliados y nacieron en la ciudad de Miami. En adición, los dos equipos también cuentan con un asistente de igual descendencia. Alejandro Mirabal asiste a Cristóbal, mientras que Gabriel Infante presta los mismos servicios a Díaz. En la actualidad, la Universidad de Miami está calificada en el quinto puesto de la nación. La Liga Nacional de Baloncesto anunció que Paolo Banchero, la gran promesa de los Magic de Orlando, estará fuera de acción indefinidamente debido a un desgarre en el oblicuo derecho. La lesión ocurrió la noche del miércoles durante el partido frente a los Toros de Chicago. El jugador de segundo año, quien está considerado una de las mejores promesas de toda la liga antes que se lesionara en el partido de la ciudad de Chicago, había anotado 31 puntos y dos noches anteriores había castigado a Indiana con 50 anotaciones. Según la gerencia del equipo, el italoamericano será evaluado en un periodo de 4 a 6 semanas. Para el noticiero de Radio Martí, les informó Pepe Campos, el Chambi.
Y aquí están las noticias del mundo del entretenimiento, las tiene Alejandro Escalona.
Noviembre comienza hoy con el documental Music by John Williams sobre la vida del compositor ganador de 5 premios Oscar que ha trabajado con Steven Spielberg y George Lucas. Está en Disney Plus. La ceremonia de transmisión del Grammy se va de CBS a la cadena ABC a partir de 2027. En febrero próximo todavía podrá verse por CBS. ABC y la Academia de la Grabación firmaron contrato por 10 años. El acuerdo incluye que el Grammy se transmita por Hulu y Disney Plus. Las nominaciones al próximo Grammy, que se entregan en febrero, serán anunciadas la próxima semana. Francis Ford Coppola recibirá el premio del American Film Institute a la trayectoria. Eso será en el Teatro Dolby de Los Ángeles en abril. Coppola estrenó Megalópolis en el Festival de Cannes y luego a escala mundial. La película fue exhibida también la semana pasada durante el Festival de Cine de Roma. También por su trayectoria, Glenn Close recibirá el premio Movies for Grown-Ups de la revista AARP, como se le conocía antes, Asociación Estadounidense de Personas Retiradas. La actriz de 77 años es conocida por películas como Atracción Fatal, 101 Dálmatas y Hillbilly Elegy. Esta sobre la vida de J.D. Vance, candidato republicano a la vicepresidencia. El propósito del premio es combatir el edadismo, eso es la discriminación por edad. La ceremonia será en enero en Beverly Hills. Entre los cumpleañeros de noviembre, Hello Kitty, 50 años cumple Hello Kitty, Anne Hathaway, Martin Scorsese, Jodie Foster, Leonardo DiCaprio, Ryan Gosling, Billy Idol y el presidente Joe Biden. Y este fin de semana en el Lyric de la ciudad de Baltimore, la banda multigeneracional Chicago. Voz de América, Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Y con esa crónica de entretenimiento llegamos al final del noticiero de las 5 de la tarde de Radio Martí. La dirección técnica de Juan Pendaz, en la lectura de las noticias, José Luis Ramos, deseándoles a todos